Bueno, vamos ahora al libro de Isaías, al capítulo 2, por favor. Isaías, capítulo 2. Aquí encontramos cómo Cristo va a liderar el establecimiento de los gobiernos alrededor del mundo, los cuales estarán todos bajo él. Todos ellos serán subgobiernos y nosotros seremos los que estaremos a cargo. Leámoslo aquí. Isaías capítulo 2, en el verso 1. Dice así: La palabra que Isaías, el hijo de Amós, vio concerniente a Judá y Jerusalén. Y sucederá. Ahora, entendamos algo. Donde sea que dice sucederá, pasará. En el plan de Dios, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo al camino que él instituya, va a tener lugar. ¿Cuándo? Leámoslo, sigamos leyendo. En los últimos días. Por supuesto, esto va a ser después del retorno de Cristo. Sigamos. La montaña de la casa del Señor será establecida en lo más alto de las montañas. El gobierno de Dios, el cual está sobre los hombros de Jesucristo. Y nosotros somos los que vamos a llevarlo a cabo. Somos los que vamos a gobernar sobre los países, ciudades y sobre pueblos. Somos los que vamos a administrar todas las leyes y mandamientos de Dios alrededor del mundo, para toda la gente. Esto no va a tener lugar instantáneamente. Dios va a dejar a alguna gente que piense que ellos pueden alejarse con cosas, pero eso no va a pasar. Recuerden que dice allí que si ellos no suben a la fiesta de tabernáculos, entonces, si está en un país seco como Egipto, ellos van a tener la plaga. Y si es en otro país, ellos no van a tener lluvia. Así que en otras palabras, no va a haber nadie por ahí diciendo, ¿de qué se trata la fiesta de tabernáculos? No como hoy. La gente oye la fiesta de tabernáculos y levanta una ceja y lo miran y piensan, wow, eso es como raro. Pero ellos no piensan en las mentiras de Navidad y los conejos de chocolate de Pascua e Easter y todas esas cosas. Pero guardar la fiesta de tabernáculos, eso es extraño. Lo que estamos haciendo, hermanos, al guardarla, nos estamos preparando para el milenio. Estamos desarrollando el carácter de Dios y vamos a gobernar y reinar con Cristo. Sigamos leyendo. Y será exaltada sobre las colinas, y todas las naciones fluirán a ella. Todo va a venir desde las naciones hacia Jerusalén y fuera de Jerusalén. Y vamos a enseñarle a la gente lo que un gobierno mundial es realmente. Y vamos a enseñarles, leámoslo. Tomaré un pequeño tema de la campaña de Obama, que dice, cambio en el que usted puede creer y cambio que es real y cambio que viene. Estaremos allí. Aquí está lo que va a pasar. Va a haber alguna gente que estará deseosa y será cooperadora y querrá los caminos de Dios. Ellos habrán sufrido suficiente. Ellos van a decir, no más sufrimiento, no más dolor, no más guerra, no más plagas. Sigamos leyendo. Aquí en el verso 3. Y mucha gente irá y dirá, vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos en sus senderos. ¿Qué cree que Dios va a enseñarles? Las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, las fiestas de Dios, Sí, ciertamente. Sigamos. Porque fuera de Sion saldrá la ley y la palabra del Señor desde Jerusalén. Ahora, esta es la categoría de la gente que está deseosa. Así habrá algunos que vendrán y dirán: Oh Señor, perdónanos por nuestros pecados, justo como has perdonado a Israel por sus pecados. Y ayúdanos, danos tus leyes, danos tus caminos y enséñanos. Y él dirá: Ok, vayan allá, vayan allá, vayan allá, a todos aquellos que son parte del gobierno de Dios, los santos resucitados. Sí, por cierto. ¿No será eso emocionante? ¿No será eso tremendo? Salimos y ayudamos a la gente a limpiar todos los escombros y desechos. Nos aseguramos que todos los ídolos son destruidos. No más cosas secretas detrás de escenas o en los árboles o en lo alto de las montañas. No, no, no. Eso no pasará. Ahora, aquí está la otra categoría de las naciones. Leámoslo en el verso 4. Y él juzgará entre las naciones y reprenderá mucha gente, porque el arrepentimiento viene muy duro para alguna gente, muy difícil para algunas naciones. Piensa que toda la multitud del este se va a arrepentir y decir: Oh, felices estamos de que Jesús esté aquí. No. Ellos van a decir que cualquiera que sea este que ha venido del espacio exterior nos ha privado de nuestro poder para gobernar sobre el mundo. Y ellos verán que todos van a estar en paz y van a venir. Y entonces Dios va a tener su juicio contra ellos. Y con la caída de ellos, Gog y Magog, y Mecha y Tubal, y todos los reyes del norte y del este, y cuando ellos estén totalmente derrotados, tal vez más o menos en el séptimo año del milenio, entonces toda la resistencia de cualquiera de las naciones va a ser finalizada. Así, Dios les da un tiempo y espacio de arrepentimiento. Dios les da un tiempo de elección. Algunos van a decir: Oh, vamos a Dios y aprendamos. Otros van a decir: Yo no sé nada de eso. Así que adivine qué va a pasar después que Él los reprende. Leámoslo. Y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en ganchos de poda. Nación no se levantará contra nación, ni ellos aprenderán más la guerra. ¿Y cuándo son los niños enseñados para la guerra? Desde el primer juguete que ellos tienen, ¿correcto? Sí, ciertamente. Y no habrá más caricaturas, y no habrá más influencia satánica en el mundo. Todo borrado con la restauración de todas las cosas. Así que esto es una cosa tremenda, ¿o no? Vamos ahora a Isaías 61. Y veamos otra descripción de cómo va a ser el milenio y también una descripción de nosotros, cómo vamos a ser, qué vamos a hacer. Aquí es el cumplimiento completo. Aquí está cómo cumplir estas profecías mientras esto fue citado por Jesús en Nazaret, en una sinagoga, durante su ministerio sobre la tierra. Pero no obstante, esto no va a ser completo sino hasta el comienzo del milenio, y luego será llevado a través de todo el milenio. Leamos entonces en Isaías capítulo 61 y vamos a comenzar en el verso 1. Isaías 61, verso 1 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque el Señor me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. ¿Cuál cree que va a ser la ley saliendo de Sion? Continuemos. Él me ha enviado para vendar el corazón roto. Y por supuesto, el mundo va a estar lleno de corazones rotos, heridos, gente destruida. Sigamos. Para proclamar libertad a los cautivos y la apertura de la prisión a aquellos quienes están atados. Solo piense qué gran cosa va a ser lo que Dios dice. Ve aquí a esta prisión. Yo quiero que tú y tú vayan a esta prisión y quiero que abran las puertas. Saquen toda la gente. Denles una oportunidad para arrepentirse. Háganles saber que Cristo está sobre la tierra. El gobierno de Dios viene de Jerusalén. Cosa fantástica, ¿correcto? Sí. Continuemos. Para predicar el año aceptable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todo el que llora. Y todo significa todo. Sigamos. Para nombrar a aquellos quienes lloran en Sion, dándoles belleza por cenizas, el aceite de gozo por llanto, el manto de alabanza por el espíritu de letargo, para que puedan ser llamados árboles de justicia, la plantación del Señor, para que Él pueda ser glorificado. Eso va a ser algo, ¿o no? Y hermanos, quiero que entiendan, quiero que capten, como nunca antes, por qué en cada fiesta de tabernáculos quiero que aprendan más acerca de lo que va a pasar. Quiero que ustedes capten más de cómo va a ser el servir y gobernar y el reinar con Cristo. Quiero que piensen qué cosa tan tremenda va a ser esto y cuán fantástico va a ser. Note, vamos a ayudarles a hacer esto. Leámoslo, verso 4. Y ellos construirán los viejos desechos. Ellos van a trabajar. Yo vi un especial sobre la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y la destrucción de Berlín por los aliados y por los rusos. Y les digo, todo estaba demolido. Esto va a ser peor que eso, porque el esqueleto de aquellos edificios estaban todavía en pie. Pero todos los edificios van a estar aplanados cuando comencemos el milenio. Así que ellos van a tener que salir de allí y limpiarlo. Y el primerísimo orden de negocios que los aliados hicieron para las ciudades alemanas fue poner a todo el mundo a trabajar. ¿Ah? Sí, ciertamente, todo el mundo. Usted va a recoger los ladrillos y va a limpiarlos y va a deshacerse del acero por aquí. Y va a deshacerse de este edificio caído por allá. Y va a deshacerse de los vidrios rotos por el otro lado. Y va a enterrar los cuerpos muertos por aquí. Ese es el trabajo que vamos a tener. Sigamos. Levantarán las desolaciones de tiempos anteriores y repararán las ciudades deshechas, las desolaciones de muchas generaciones. Eso va a ser una cosa tremenda. Sigamos. Y extraños se pondrán de pie y alimentarán sus rebaños, y los hijos del extraño serán sus labradores y sus viñadores. Ahora, aquí es el mensaje para nosotros. Leamos. Pero ustedes serán llamados los sacerdotes del Señor. Será dicho de ustedes, los ministros de nuestro Dios comerán las riquezas de los gentiles y se jactarán en su gloria. Piense en eso. ¿No supone que Dios va a instituir el diezmo? Sí, ciertamente. Eso es parte de su ley, ¿correcto? ¿A quién le van a diezmar ellos? A nosotros. Y luego nosotros le diezmamos a Dios. Así que piense acerca de eso por tan solo un minuto. Si usted no cree en el diezmo hoy, ¿qué le hace tan seguro de que va a ser capaz de administrar las cosas en el reino de Dios cuando Dios vaya a instituir el diezmo? Porque Él lo dio en primer lugar, ¿correcto? ¿Y no es eso parte de recibir las bendiciones de Dios? ¿No es eso parte de Dios abriendo las ventanas del cielo para derramar bendiciones sobre ellos? Por supuesto. Sí, ciertamente. Sigamos leyendo. Por su vergüenza. Esto es, siendo un cristiano en este mundo, es una cosa vergonzosa. Ellos lo odian, lo desprecian, ellos lo matarán. Sigamos. Ustedes tendrán doble. En vez de deshonra, ellos se regocijarán en su porción. Por tanto, en su propia tierra, ellos poseerán doble. Gozo eterno será suyo. Eso es lo que vamos a instituir. Así que olvídese de las políticas de este mundo. Olvídese de todo este sinsentido. Obama hará esto, o si los republicanos hicieran eso, o si los demócratas hicieran lo otro, o si los británicos hicieran aquello, o si los alemanes hicieran esto, o si los iraníes hicieran la otra cosa, o si los árabes hicieran algo más. Espere. Eso no será hasta el retorno de Cristo. Entonces, ellos estarán deseosos. Si ellos no están deseosos, ellos llegarán a estarlo. Porque Dios tiene el poder para hacerlos deseosos. Y o ellos se conformarán o morirán. No hay dos formas alrededor de eso. Sigamos leyendo en el verso 8. Porque yo, el Señor, amo justicia, odio el robo por ofrenda quemada, y dirigiré sus obras en verdad, y haré un pacto eterno con ellos. No solamente con la gente, sino que quiero que entiendan, y trataré de traerles un sermón sobre esto aquí, tal vez dos sermones durante la fiesta de tabernáculos, los cuales son acerca de la ley del pacto. No solamente Dios va a hacer un nuevo pacto con la gente del mundo, cuando estemos resucitados y reunidos con Cristo en el aire sobre el mar de vidrio, y se nos den nuestras asignaciones y todo, Dios va a hacer otro pacto con nosotros. Piense acerca de eso. Tiene que haber un pacto para que nosotros cumplamos las posiciones y llevemos a cabo el trabajo que Dios nos dé. Dios es un Dios de pactos, y Él no hace nada sin un pacto. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos levantemos allí, y cómo vamos a entender? Dios va a enseñarnos, y nosotros entraremos en un pacto espiritual con Dios el Padre y Jesucristo, el cual será tan fantástico y absolutamente maravilloso para toda la eternidad. Ahora piense en eso. Sigamos en el verso 9. Y su semilla será conocida entre los gentiles, y sus hijos entre la gente. Todo el que los vea los reconocerá, que ellos son la semilla que el Señor ha bendecido. Ambos, los santos resucitados y los hijos de Israel físicamente, ambos. Habrán dos niveles de ese entendimiento, porque seremos el Israel espiritual resucitados de los muertos. Sigamos en el verso 10. Me regocijaré grandemente en el Señor. Mi alma estará gozosa en mi Dios, porque Él me ha vestido con vestido de salvación. Ahora piense cómo va a ser eso. ¿Cuál va a ser nuestro vestido como seres espirituales? No podemos tan solo vestir ropa. Dios va a hacerla de espíritu, y va a ser brillante, y va a ser radiante, y va a ser hermosa. Sigamos leyendo. Él me cubrió con vestidos de justicia, como un novio se adorna él mismo con ornamentos, y como una novia se adorna ella misma con sus joyas. ¡Oh, fantástico! Eso va a ser algo, ¿o no? Sí, ciertamente. Quiero que tengan un destello de cómo vamos a ser seres espirituales y gobernar con Jesucristo en el milenio. Quiero que lo entiendan como nunca antes. Quiero que, como dije en el mensaje de apertura, tengan eso como la visión en su mente. Quiero que tengan esa esperanza porque nosotros somos la esperanza del mundo. No hay dos caminos alrededor de eso. Continuemos. Porque como la tierra da a luz su brote, y como el jardín hace que lo que es sembrado crezca, así el Señor Dios hará la justicia y la alabanza crecer delante de todas las naciones. Un tiempo nunca oído, un tiempo sin paralelo. Y ¿saben lo que algunas veces es realmente cierto acerca de la naturaleza humana? Tan malos y engañosos como somos, muy abajo, en las profundidades de nuestro ser, esto es lo que deseamos, ¿o no? Sí, Dios va a hacerlo suceder. Ahora vamos justo cruzando la página. Vamos a Isaías 60, en el verso 11. Isaías 60, en el verso 11, nos dice: por tanto, tus puertas siempre estarán abiertas. Ellas no serán cerradas de día o de noche. Eso es en Jerusalén, en la tierra. Sigamos. Para que los hombres puedan traer hacia ti la riqueza de todos los gentiles. Eso es el diezmo. Así que de nuevo les diré que si no creen en diezmar, mejor comiencen a pensar en ello, porque usted no consigue riqueza o incremento por usted mismo. Dios lo hace todo posible, incluso hoy. Sigamos. Y sus reyes en procesión, porque la nación y reino que no te sirva, perecerá. Eso va a pasar a aquellos quienes rehúsen arrepentirse. Sigamos. Sí, aquellas naciones serán completamente deshecho. Ahora, tal vez en ese tiempo hayan algunos quienes se arrepienten de eso. ¿Quién sabe? Continuemos. La gloria del Líbano vendrá a ti, el árbol de abeto, el árbol de pino y el árbol de boj, juntamente, para embellecer el lugar de mi santuario. Y yo haré el lugar de mis pies glorioso. También los hijos de tus afligidores vendrán inclinándose a ti, y tus despreciadores se inclinarán hacia las plantas de tus pies. Así que no se preocupe acerca de persecución y burla. El día de venganza viene, y Dios va a hacer que tenga lugar. Continuemos. Y ellos te llamarán la ciudad del Señor, la Sión del Santo de Israel, en lugar de ser abandonada y odiada para que nadie pase a través. Yo te haré una excelencia eterna, un gozo de muchas generaciones. Así es cuán hermosa va a ser Jerusalén. Ahora, note lo que Dios va a darnos. Note cómo la economía va a ser durante el milenio. Me pregunto, ¿cómo será la industria bancaria? Seguro que no será como lo es hoy, se lo garantizo. Y no creo que habrá algún banquero que sean seres humanos. Creo que todos ellos serán hijos de Dios, porque vamos a controlar la economía bajo Cristo. Note el verso 16. Dice: también mamarás la leche de naciones, y mamarás el pecho de reyes, y sabrás que yo soy el Señor, tu Salvador y tu Redentor, el Poderoso de Jacob. Aquí está lo que va a pasar. Dios dice, leámoslo: por bronce traeré oro. Muy diferente de nuestro dinero fiduciario papel, ¿correcto? Sí. Sigamos. Y por hierro traeré plata. Y por madera traeré bronce. Y por piedras hierro. También haré tus supervisores ser paz y tus gobernantes ser justicia. Esos somos nosotros. Piensen eso. Sigamos. Violencia no será más escuchada en tu tierra. No más crimen, no más pandillas. No más asesinatos, no más muerte, no más robos, no más apaleamientos. Continuemos. Ni devastación ni ruina dentro de tus fronteras, sino llamarás tus muros salvación y tus puertas alabanza. Ahora, eso es algo. Eso va a ser algo. Continuemos. El sol no será más que tu luz de día, ni el brillo de la luna te dará luz, sino el Señor será para ti por una luz eterna y tu Dios tu gloria. Eso no quiere decir que no habrá luz del sol o la luna, solo significa que van a decaer en importancia por causa de Dios y los hijos de Dios, quienes están trayendo el reino milenial. Continuemos. Tu sol no bajará más, ni tu luna se retirará, porque el Señor será tu luz eterna. Y los días de tu llanto serán terminados. Tu gente también será toda justa. Ellos heredarán la tierra para siempre. La rama de mi plantación, el trabajo de mis manos, para que yo pueda ser glorificado. Ahora, usted habla de explosión poblacional. Lea el siguiente versículo. El más pequeño llegará a ser miles. Y el menor, una nación fuerte. Yo el Señor lo aceleraré en su tiempo. Así hay un tiempo y lugar para que todo lo que Dios hace, y así habrá un tiempo para esto también. Va a ser una cosa asombrosa. Un futuro asombroso al que podemos esperar. Y de nuevo, es un cambio en el que podemos creer. No como Obama, quien ha mentido y engañado y ha sido el castigo y yugo alrededor de nuestros cuellos. Va a ser así porque Dios va a hacerlo suceder. Vayamos ahora a Isaías 35. Isaías 35 al verso primero, verso 1. Y veamos cómo va a ser esto. Esto es algo. Leamos Isaías 35, verso 1. Dice: los sitios desolados y el desierto estarán contentos. Solo piense acerca de esto. Difícilmente queda cualquier desierto. Los desiertos están por los pecados del hombre. Sigamos. Y el desierto se regocijará y florecerá como la rosa. Florecerá abundantemente y se regocijará incluso con gozo y canción. La gloria del Líbano será dada a este, la excelencia de Carmelo y Sarón. Ellos verán la gloria del Señor y la majestad de nuestro Dios. Nadie lo va a dudar. ¿Existe Dios? Sí, Él vive en Jerusalén. Esto suena como que Él va a hacer alguna visita alrededor del mundo también, ¿o no? Sí, ciertamente. Leamos. Haz las manos débiles fuertes, y haz las rodillas débiles seguras. Di a aquellos de corazón temeroso, sé fuerte, no temas. He aquí tu Dios vendrá con venganza, con la completa recompensa de Dios. Él vendrá y te salvará. Ahora, ese es el mensaje para nosotros. No esté temeroso, no esté deprimido, no deje que las cosas lo abrumen. Aquí está, ¿qué más vamos a hacer? Como Dios prometió. Leamos. Entonces, Los ojos del ciego serán abiertos y los oídos del sordo serán destaponados. Luego el cojo saltará como un venado y la lengua del mudo cantará, porque las aguas de los lugares desolados escaparán y las corrientes en el desierto. Qué cosa fantástica lo que va a hacer. Sigamos. Y la tierra reseca llegará a ser una piscina, y la tierra sedienta llegará a ser fuentes de agua en la morada de chacales, en su guarida. Será un lugar para la caña y el junco, y una autopista estará allí, y un camino, y será llamado el camino de santidad. Eso es lo que vamos a enseñar durante todo el milenio, porque van a saber desde el mismísimo comienzo, porque nos verán que hemos sido resucitados de los muertos. Ellos verán que somos seres espirituales y vamos a decirles, esto es lo que Dios quiere que haga. Así ellos sabrán. Continuemos. El impuro no pasará sobre él, pero será para el que camine en ese camino, exceptuando los tontos, no errarán en él. Ningún león estará allí, ni cualquier bestia de presa subirá sobre él. Ellos no serán encontrados allí, pero el redimido caminará allí. Estos somos nosotros, los seres espirituales, y ese es el Israel físico en su camino a llegar a ser seres espirituales. Y el rescate del Señor retornará y vendrá a Sion con canciones y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Ellos obtendrán gozo y contentamiento, y la tristeza y el suspiro huirán. Tiempos fantásticos. Y no puedo dejar pensar. Me pregunto lo que Isaías pensó de todas estas profecías, y luego todas las profecías de que la guerra y destrucción y la venganza de Dios y el matadero que va a tener lugar. Me pregunto qué pensó de todo esto, pero recuerde, Dios le dijo que sería línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poquito, allá un poquito, para entender la palabra de Dios. Así que allí tenemos algunas cosas tremendas que nos son dadas. Ahora vayamos a Isaías 11. Isaías 11 y veamos cómo el mundo e incluso todo el medio ambiente va a ser cambiado de retorno a la restauración de todas las cosas. Porque Adán y Eva pecaron. No solamente el medio ambiente cambió para producir espinas y cardos y maldiciones, sino también el carácter de los animales cambió. Porque Isaías no dice lo que va a pasar aquí con esto. Esto va a ser algo tremendo. Y yo no creo que vayamos a tener más juguetes importados de China, con plomo en la pintura para darle a nuestros niños. Veremos eso en un minuto. Leamos entonces aquí Isaías 11 en el verso 1. Isaías 11, verso 1 nos dice, y saldrá un brote de la cepa de Isaí, y una rama crecerá desde sus raíces. Ese es Cristo. Sigamos. Y el Espíritu del Señor descansará sobre él, el Espíritu de sabiduría y entendimiento. Note todas las características, todas las cosas que son necesarias para un gobierno recto, todas las cosas que son necesarias para una correcta adoración. ¿Y cuáles son las dos más grandes cosas que están mal en el mundo? La religión y el gobierno. ¿Correcto? Sí. Es por eso. Leamos. El espíritu de consejo y poder. El espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Eso es lo que Él va a enseñar. Eso es lo que Jesús tuvo sobre Él cuando estuvo en la tierra en su primera venida en la carne. Continuemos. Y su delicia será en el temor del Señor. Y él no juzgará de acuerdo a la vista de sus ojos, ni después de oír de sus oídos. Porque, ¿qué dijo Jesús cuando estuvo en la tierra? Yo no puedo hacer nada de mí mismo, sino como escucho del Padre y como veo lo que Él hace, lo que el Padre hace. Eso es lo que hago. De la misma manera, es lo que se va a llevar a cabo durante el milenio. Sigamos leyendo. Sino con justicia él juzgará al pobre y reprenderá con equidad por los mansos de la tierra y golpeará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios él matará al malo. No más maldad sucediendo sobre la tierra para siempre, excepto justo al final del milenio. Así que si quieres saber acerca de eso, mejor esté aquí el séptimo día. Sigamos leyendo. Y justicia será el cinturón de sus lomos, y fidelidad el cinturón de sus riendas. Ahora note lo que le va a pasar a los animales. Ellos tenían esta agradable película y se llamaba Háblele a los animales. Y con una película usted puede hacer esto. Bueno, ahora me pregunto qué clase de cosa vamos a tener en el milenio, porque note cómo los animales van a ser cambiados. Leamos. También el lobo habitará con el cordero, y el leopardo se acostará con el niño, y el ternero y el cachorro el león, y la bestia doméstica juntamente, y un niño pequeño los guiará. Maravillosos juguetes. Lejos de todos los juguetes plásticos sin sentido, lejos de todos estos videojuegos, denles animales reales, déjenlos ser pacíficos, déjenlos aprender. ¡Qué cosa fantástica! ¡Oh, mami! ¿Puedo montar mi león esta tarde? No, hijo, no hasta que haga tus deberes. ¡Oh, mami! ¿Puedo cuidar a mis hermosas aves e irme con ellas? No, hija, no hasta que hayas limpiado tu cuarto. ¡Qué cosa tan fantástica! Sigamos. Y la vaca y el oso se alimentarán. Sus cachorros se acostarán juntos. Y el león comerá paja como el buey. Eso va a ser algo tremendo, ¿o no? No me lo puedo imaginar. No sé qué va a pasar. Pero cuando leo eso pienso en esto. No puedo imaginarme a un león rumiando. Aquí está el versículo que siempre me atrapa. Leamos. Y el niño que mama jugará en el hueco de la espid, y el niño destetado pondrá sus manos en la guarida de la víbora. Así que ellos van a ser totalmente cambiados. Sigamos. Ellos no herirán ni destruirán en todo mi santo monte. Nada de eso va a pasar. Leamos. Porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Eso es algo. Así es como va a ser el mundo. Y todo el conocimiento de Satanás va a ser removido. Todas las cosas del oculto, todas las cosas de los demonios van a tener que irse. Toda la carnalidad del hombre con todos sus esquemas y todo el satanismo sin sentido van a estar en ningún lado. Eso va a ser acabado para siempre. Sigamos leyendo. Y en ese día estará la raíz de Isaí, de pie, como un estandarte para la gente. A él las naciones buscarán, y su descanso, el milenio, será glorioso. Y nosotros somos parte de eso, hermanos. Usted necesita entender eso. Usted necesita darse cuenta de eso. Vamos al libro de Romanos, y terminemos aquí. Hay muchos otros versículos y muchas otras secciones de la Biblia a las que podríamos ir, pero vamos aquí al libro de Romanos, al capítulo 8, y veamos la promesa dada a nosotros, veamos la herencia que nos espera, y veamos cuál va a ser nuestro trabajo en el milenio. Esto es una cosa asombrosa. Leamos entonces aquí en Romanos capítulo 8, en el verso 14. Romanos 8, verso 14 dice: Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces, en tanto que estemos en la carne, dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe. Dejemos que el Espíritu de Dios nos enseñe. Dejemos que el Espíritu de Dios nos conforte. Dejemos que el Espíritu de Dios nos convierta. Dejemos que el Espíritu de Dios nos dé la mente de Cristo. Sigamos leyendo. Ahora, usted no ha recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor, sino ha recibido el espíritu de filiación, por el cual llamamos Abba Padre. Esa es nuestra relación con Dios. Es por eso que es vitalmente importante que mantengamos cada día, cada día, cada día, a través de la oración y estudio, nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo, porque ese es nuestro compañerismo con ellos. Es esa la forma en que Dios va a trabajar con nosotros y moldearnos y crear en nosotros el carácter que Él quiere, para que podamos hacer las cosas que leímos concernientes al milenio. Él está trabajando con nosotros, creándonos para su trabajo. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que guardamos la fiesta de tabernáculos. Quiero, como dije en el mensaje de apertura, que tenga esa visión y quiero que lo vea, quiero que entienda la esperanza. Sigamos leyendo. El Espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio Espíritu, testificando que somos los hijos de Dios. Eso es lo que somos. No somos parte de este mundo. No somos parte de este gobierno. No somos parte de ese movimiento. No somos parte de esa organización. Somos los hijos de Dios. Sigamos. Ahora, si somos hijos, somos también herederos, verdaderamente herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y como leímos al comienzo, Abraham supo que él iba a ser heredero de este mundo. Y nosotros somos semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. ¿Correcto? Sí. Ahora note, hay una calificación. Leámoslo. Si ciertamente sufrimos junto con Él, para que podamos también ser glorificados junto con Él. En tanto que usted mira en el mundo y mira las cosas que están pasando y evalúa su vida y las cosas que suceden alrededor, en donde sea que usted esté, no hace ninguna diferencia donde esté usted. Necesitamos tener esta actitud aquí. Leámoslo. Porque reconozco que los sufrimientos del tiempo presente no son merecedores para ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Es por eso que usted necesita siempre mirar hacia arriba. Siempre necesita tener esta esperanza. Aquí está el porqué. Leámoslo. Porque la más sincera expectativa de la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esto es lo que el mundo está esperando y ellos no lo saben. Está esperando por cada uno de nosotros, desde bien atrás en los siglos, comenzando con Abel, justo hasta los dos testigos. Toda la creación está esperando esto. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por razón de quien la sujetó en esperanza, para que la creación misma pueda ser librada de la esclavitud de corrupción hacia la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Esa es nuestra meta. Sigamos. Porque sabemos que toda la creación está gimiendo junta y de parto junta hasta ahora. El mundo nos está esperando. Eso es lo que necesitamos darnos cuenta. Ahora, cerremos yendo a Apocalipsis 20. Y veamos la promesa que nos es dada aquí, y lo que vamos a hacer al servir y reinar con Cristo. Regresaremos a Apocalipsis 20 varias veces durante la fiesta, para que podamos entender esto realmente. Leamos entonces en Apocalipsis 20, en el verso 4. Apocalipsis 20, verso 4, dice: Y vi tronos, porque nosotros nos vamos a sentar en ellos. Eso significa autoridad, no solo de amor, misericordia, compasión, pero no para los sinsentidos y el pecado. Sigamos. Y ellos que se sentaron sobre ellos, y juicio fue dado a ellos. Vamos a juzgar a todo el mundo. Sigamos leyendo. Y vi las almas de aquellos quienes habían sido decapitados por el testimonio de Jesús. Eso va a pasar. Sigamos. Y por la palabra de Dios, y aquellos quienes no adoraron la bestia o su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y ellos lo vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Y hablaremos acerca de eso en el último gran día. Sigamos. Esta es la primera resurrección. Bendito y santo. Estos son nombres de Dios dados a nosotros, ¿correcto? Es el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre este, la segunda muerte no tiene poder, sino serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermanos, este es el significado de la fiesta de tabernáculos, y esto es por lo que la guardamos.